Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Damas y caballeros, bienvenidos al recuento informativo correspondiente a este jueves 3 de octubre desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Les saludamos al equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general, don Julio Estorino, y la voz informativa de este servidor, Paul Sfeir. En la edición de hoy, deportes, por supuesto la información de Cuba, nuestra sección Voces de Cuba, una mirada al mundo y por supuesto a don Julio Estorino con su canta claro. Así es que acomodarse, subirle volumen a la radio, que ya pues de inmediato les acompañamos y los invito a que vayamos directo a la información. A continuación, los titulares de hoy. OCDH denunció que septiembre fue el mes con más detenciones en Cuba. Estado cubano hostiga y detiene a artistas independientes. Miguel Díaz-Canel y su esposa estuvieron degustando exquisitos platos inaccesibles, por supuesto, para los cubanos. Canciller dice que no sabe por qué el gobierno no deja viajar al extranjero a cerca de 200 cubanos. Senador Marco Rubio deploró ataques de seguridad del Estado contra escritores independientes. Mike Pompeo criticó en Roma a los gobiernos que ejercen poder absoluto, entre ellos el de Cuba. La situación de los cubanos en México podría ser diferente a lo que dice el alto comisionado de la ONU para los refugiados. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Jenny Barallobre reporta que ciudadanos de la tercera edad expresaron protestas contra el bajo retiro que reciben y las mentiras continuas del régimen. En una mirada al mundo, Voz de América, médicos y personal de asistencia médica en Venezuela protestan por sus condiciones salariales que no alcanzan para cubrir necesidades básicas. AFP, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó como un golpe de Estado a la investigación para realizarse un juicio político que desarrollan los demócratas en el Congreso. Voz de América, la Organización Mundial de Comercio da autorización a Estados Unidos para imponer sanciones tarifarias a la Unión Europea por sus subsidios ilegales a la empresa de aeronáutica Airbus. El régimen comunista de Corea del Norte confirma el lanzamiento de un nuevo misil desde un submarino. Y en los deportes, en el fútbol, ganan el Barcelona, Ajax y el Liverpool en fase de grupos de la Liga de Campeones de Europa. Y en las grandes ligas, el cubano Yandy Díaz dispara par de jonrones y guía la victoria de los Rays de Tampa Bay sobre los Atléticos de Oakland en el juego de comodines de la Liga Americana. Los detalles de estas y otras noticias a continuación. Y aquí tenemos los detalles, queridos amigos, de las principales informaciones que hemos titulado hace unos instantes. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos, con sede en Madrid, denunció que septiembre fue el mes con más detenciones arbitrarias registradas este año en Cuba. El gobierno del señor Miguel Díaz-Canel casi duplicó la cantidad de detenciones arbitrarias en septiembre, precisó la entidad. En agosto hubo 208 detenciones, el mes pasado la cifra se elevó a 408. Estas detenciones ocurrieron sobre todo en las provincias de La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. El Observatorio Cubano de Derechos Humanos subrayó que septiembre estuvo caracterizado por el agravamiento de la represión en Cuba y que al mismo tiempo se produjo una profundización de la crisis económica. En otra muestra de hostigamiento contra artistas independientes, la policía cubana arrestó esta semana al poeta y escritor Jorge Olivera Castillo y a su esposa Nancy Alfaya. La campaña en curso contra ellos y otros artistas en Cuba es parte de una ofensiva contra la libertad artística arraigada en una nueva regulación del año 2018 impuesta por el régimen de la isla y conocida como el Decreto 349, dijo la organización pro libertad de expresión PEN América en un comunicado este miércoles. El arresto de Nancy Alfaya y el acoso continuo que ella y su esposo Jorge Olivera Castillo han experimentado son parte de una tendencia profundamente perturbadora de silenciar a artistas independientes y restringir la libertad artística en Cuba, dijo Julie Trevolt, directora de Artistas en Riesgo. Desde músicos hasta escritores y artistas visuales, somos testigos de la supresión generalizada de la libertad de expresión a través del encarcelamiento, la intimidación y la censura directa consagrada en la legislación del régimen cubano. El decreto 349 es el intento más significativo del régimen hasta la fecha para regular el sector cultural y controlar una generación creciente de artistas independientes y conectados a nivel mundial entre ellos. Y así es como está el mundo, así es como está todo nuestro planeta ya conectado. No hay absolutamente nada que no se sepa. Y ustedes quieren saber que eso es verdad, pues aquí se los demuestro con una noticia. Miguel Díaz-Canel y su esposa estuvieron degustando platos este domingo en el evento Mercado de la Tierra organizado por el Movimiento de Alimentación Sostenible y el restaurante Mediterráneo Habana en la finca Vista Hermosa en Guanabacoa, informó el blog Cuba Paladar. Y es que ellos no se han dado cuenta que ya a estas alturas de la vida, en cualquier lugar hay una cámara, en cualquier lugar hay un teléfono, en cualquier lugar hay una grabadora. Ya a estas alturas todo se sabe. También participaron en ese evento el ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Rodrigo Malmierca, y la periodista oficialista Arlene Rodríguez Derivert, así como académicos, ecologistas y gastronómicos de vanguardia. Por supuesto, los platos que ellos degustaron son platos a los que usted que me escucha jamás, bueno, por lo menos no estando en manos de este régimen, usted podrá degustar. Este mercado fue además una oportunidad para obtener productos tales como jabones artesanales, plantas, miel, quesos, condimentos, vegetales frescos y vinos artesanales que usted tampoco va a poder comprar. Cuba Paladar presentó el Mercado de la Tierra como un evento abierto al que usted, por supuesto, no pudo ir, pero en las redes sociales se reflejó el enojo de la gente debido a la grave crisis de combustible que atraviesa la isla y el desabastecimiento de alimentos y otros productos que sufren los cubanos y que sí son los temas importantes de Cuba. Por su parte, el canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla dijo el martes en una entrevista a la agencia AP en Nueva York que no sabe por qué su gobierno impide viajar al extranjero a cerca de 200 cubanos regulados. Si él no lo sabe, entonces, ¿quién lo puede saber? Bueno, así respondió el canciller cubano a una pregunta del vicepresidente de Noticias de la Prensa Asociada, Ian Phillips, sobre el porqué de esta medida represiva contra varios opositores y periodistas independientes. ¿Saben ustedes, mis queridos amigos, cómo se llama eso? ¡Eso se llama cinismo! Bueno, seguimos con noticias. El senador cubano-americano Marco Rubio deploró los ataques de la seguridad del Estado en contra de escritores independientes y miembros del proyecto Diverso. La agresión de ayer fue contra una actividad cultural, dijo Rubio en Twitter. Añadió que estas acciones son otra evidencia de las tácticas represivas del régimen cubano. El incidente ocurrió el 30 de septiembre a las 6 de la tarde cuando agentes del régimen implementaron un violento operativo contra la vivienda del activista Osvaldo Navarro Veloz. Mis amigos, vamos a hacer una pausa, vamos a los deportes y en unos minutos ya estamos nuevamente con todos ustedes.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Para escuchar la programación de Radio República, sintonice a través de los 9.490 kHz en la banda de 31 metros, de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche y los sábados y domingos de 9 a 12 de la noche. Radio República, porque la libertad será nuestra.
Cuento deportivo. Saludos amigos, para ustedes noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. La segunda jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones continuó ayer miércoles y el Barcelona sufrió, pero liderado por Luis Suárez con un doblete magnífico, venció 2-1 al Inter de Milán. Destrozado a los dos minutos por un gol del Inter en una circunstancia de apatía defensiva que se repite de manera grave, el Barça vivió una pesadilla en la primera mitad, pero resucitó en la segunda cuando al minuto 58 Suárez empató con una volea sobresaliente a pase de Arturo Vidal y luego sentenció a los 84 tras un pase magistral de Leo Messi. El Barça ganaba así en una recta final de vértigo futbolístico. Otro que pasó apuros para ganar fue el vigente campeón de la Champions, el Liverpool, que luego de ir ganando 3-0, vio como el Salzburgo de Austria le empataba el partido. Tuvo que marcar el egipcio Mohamed Salah su segundo gol de la noche, este al minuto 69, para darle el triunfo 4-3 al conjunto inglés. En otros partidos de la jornada del miércoles, Ajax venció 3-0 al Valencia, el Zenit de San Petersburgo 3-1 al Benfica, Lyon 2-1 al Leipzig, Chelsea 2-1 al Lille, Borussia Dortmund 2-0 al Slavia Praga, en tanto el Nápoles y el Racing Gent empataron a 0 goles. Y nos vamos al béisbol. Con un par de jonrones, el cubano Yandy Díaz guió el miércoles a los Reyes de Tampa Bay a la victoria 5-1 frente a los Atléticos de Oakland en el juego de comodines de la Liga Americana ante 54.000 aficionados de Oakland, quienes establecieron una marca de asistencia para esta clase de juego. Yandy, quien había disputado solo un juego desde finales de julio, conectó un jonrón en el primer turno del encuentro y volvió a volarse la cerca en el tercer inning. Desde el montículo de los Rays, el derecho Charlie Morton silenció a los poderosos Atléticos durante 5 entradas, permitiendo solo una carrera sucia con 5 hits, y luego 3 relevistas completaron la faena con 4 scones, mientras que el venezolano Abisail García batió un jonrón de 2 carreras en la segunda entrada y Tommy Pham otro en el quinto capítulo para los Rays, ganadores de 96 juegos en la temporada regular con la nómina más baja del béisbol profesional de $66.4 millones. Un día antes de este encuentro, el manager de Tampa, Kevin Cash, no estaba seguro de si podría contar con el cubano Yandy Díaz por el largo tiempo que estuvo sin jugar por una lesión en un pie durante la segunda mitad de la campaña. El joven pelotero de Sagua la Grande había disputado apenas 79 encuentros, incluidos 22 como primera base, y anoche tuvo la responsabilidad de precisamente cubrir la primera almohadilla. Tampa Bay avanza así a la serie divisional en la que enfrentará a los Astros, campeones de la división oeste de la Americana, en una serie al mejor de 5 desafíos. El primer encuentro se realizará el viernes en Houston. Los Astros obtuvieron la mayor cantidad de victorias en Grandes Ligas en la campaña, con 107, pero los Rays han demostrado ser un equipo batallador y que sabe ganar. Así que anticipamos una emocionante serie. Y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. ¡Hasta la próxima!
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Y seguimos con informaciones. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, criticó el miércoles a los regímenes totalitarios que violan las libertades religiosas en el mundo, entre los que mencionó, por supuesto, al régimen de Cuba. Durante una visita al Vaticano en la que participó en una conferencia sobre dignidad humana y la fe, el jefe de la diplomacia estadounidense declaró que cuando el Estado gobierna absolutamente, Dios se convierte en una amenaza para la autoridad, y es por eso que Cuba canceló el Día Nacional de la Juventud Católica el pasado mes de agosto. El domingo 4 de agosto, los jóvenes del cónclave religioso tenían previsto salir a la calle a demostrar su fe, pero una contraorden suspendió las marchas y actividades en todo el país y los eventos fueron limitados al Vía Crucis en Santiago de Cuba, quiero decir, y una vigilia en La Habana. Por otra parte, y escúchese esta noticia, una delegación estadounidense está de visita en Cuba. Esta delegación, que incluye a congresistas del Partido Demócrata, que por cierto andan haciéndole mucha publicidad al progresismo y al socialismo en ese país, en los Estados Unidos, se reunió con funcionarios del Ministerio de Salud para conocer sobre el sistema sanitario de la isla y sus misiones médicas, un ámbito en el que los últimos días ha suscitado ataques del gobierno de los Estados Unidos. El congresista William de la Hunt y la miembro del Congreso de Connecticut, Rosa DeLauro, figuraban entre los visitantes recibidos este miércoles por la vicepresidenta cubana de Salud Pública, María Cobas, quien les explicó a las autoridades del Sistema de Salud Universal y Gratuito de la isla.
Radio República.
Esa es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
Y a continuación nuestro segmento Voces de Cuba.
Personas de la tercera edad comentaban en la tienda Conrado Benítez, cito, en el Bateiro Nueva del municipio de Violeta, provincia Ciego de Ávila, que estaban cansados de esta dictadura mentirosa que tenía al pueblo muriendo de hambre, esclavizado y sin derecho. Estas personas indignadas decían en voz alta que la miseria que le pagaban por retirado no le alcanzaba ni para comenzar el mes, que anhelaban ver a una Cuba libre de esta dictadura. Estas fueron las palabras de muchas personas que hasta hace muy poco tiempo le servían, de cierta manera, a este régimen imperante. Les habló Jenny Barallobre Colombier, vocera del Movimiento Nacional de Resistencia Cívica Pedro Luis Boitel y coordinadora del Frente Orlando Zapata Tamayo en la provincia Ciego de Ávila.
Y a continuación, una mirada al mundo, nuestro segmento de información internacional.
Una mirada al mundo.
Médicos, enfermeras y personal de mantenimiento de varios hospitales de Caracas protestaron el martes para exigir salarios dignos que les garantice cubrir sus necesidades básicas. En muchos casos, el traslado hasta sus puestos de trabajo resulta ser mucho más que el ingreso que perciben. Carmen González forma parte del personal de mantenimiento del Hospital Vargas en el centro de la ciudad. Relata a La Voz de América que su sueldo mensual es de poco menos de $2 y gasta más de $3.6 al mes para trasladarse a su trabajo.
Tengo a mi hija fuera y es que me ayuda. Fuera del país. Es la manera de sobrevivir.
Las condiciones salariales y laborales son cada día más precarias, sostiene Vietnam Vera, pediatra del Hospital JM de los Ríos. Vera destaca que actualmente en Venezuela el sueldo de un especialista en un centro de salud público pocas veces sobrepasa los $13.
No es posible que a esta altura de la situación estemos todavía reclamando ni siquiera por un aumento de sueldo, sino por un salario digno que nos permita eso, pues una vida digna, poder comer.
Pablo Zambrano, representante del Sindicato de Trabajadores de la Salud, reiteró que se requiere respuesta de las autoridades respecto al salario.
Muchos de los precios de los productos se mueven en base al dólar, es insoportable para los trabajadores. Los trabajadores prefieren irse a la economía informal, a trabajar, a vender cualquier cosa. Por ejemplo, una camarera que se va y vende empanadas con 4 empanadas hace 40.000 bolívares, que es el salario mínimo.
Sin embargo, permanentemente el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro asegura trabajar por defender los intereses de la clase trabajadora en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Un golpe de Estado. Así es como calificó el martes en Twitter el presidente estadounidense Donald Trump la investigación de juicio político en su contra. La oposición demócrata en el Congreso acusa al mandatario de haber promovido una interferencia extranjera en las elecciones de 2020. La investigación busca determinar si Trump abusó de su cargo pidiendo ayuda de Ucrania para dañar la imagen del ex vicepresidente Joe Biden, favorito en las encuestas para desafiar el intento de reelección del presidente. Si la Cámara de Representantes de mayoría demócrata vota la destitución de Trump, esa decisión sería enviada al Senado, donde los republicanos tienen el control.
La Organización Mundial de Comercio anunció el miércoles que Estados Unidos podrá imponer aranceles por un valor de unos 7.500 millones de dólares a bienes provenientes de la Unión Europea en respuesta a los subsidios ilegales con los que el bloque comunitario apoyó al fabricante europeo de aviones Airbus. La decisión da luz verde al gobierno de Donald Trump para aplicar medidas impositivas contra la UE, conformada por 28 países, y sigue a un fallo de la OMC en mayo de 2018 sobre los subsidios a Airbus. Aunque la cifra anunciada el miércoles es un récord por parte del organismo que regula el comercio mundial, esto no pone fin a la prolongada disputa transatlántica sobre aeronaves. Se espera incluso que los árbitros de la OMC determinen el año próximo cuántos aranceles puede imponer la UE después de una decisión por separado contra el fabricante estadounidense de aviones Boeing. Estados Unidos ya anunció planes para imponer aranceles a varios productos procedentes de Europa, como quesos, aceitunas, whisky, aviones y repuestos de aviones. La decisión del miércoles podría requerir afinar esta lista. Este tipo de aranceles podrían entrar en vigor desde mediados de octubre, una vez que el panel de la OMC los autorice oficialmente, y es muy probable que tengan un impacto en los sectores agrícolas y otros de la economía europea en tiempos en que otras batallas tarifarias hacen mella en el crecimiento comercial internacional. El principal funcionario de comercio de la UE respondió al anuncio diciendo que el bloque preferiría llegar a un acuerdo con Estados Unidos para evitar una guerra arancelaria, pero que responderá si el presidente Trump impone nuevos aranceles a los productos de la Unión Europea. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América.
Corea del Norte confirma el lanzamiento de un nuevo misil desde un submarino y asegura que el ensayo es un logro importante frente a las amenazas externas. La agencia oficial del régimen de Pyongyang, KCNA, confirmó así las versiones que habían sido difundidas el miércoles desde Corea del Sur sobre el lanzamiento de un misil balístico desde un submarino. KCNA señaló que se trata de la tercera versión de su misil Pokguksong, estrella polar, y dijo que el lanzamiento se hizo desde la bahía de Gonsan, en la costa oriental norcoreana. El ensayo fue realizado por la Academia de Ciencias de la Defensa de Corea del Norte, pero el líder del régimen de Pyongyang, Kim Jong-un, estuvo ausente, aunque sí envió felicitaciones al equipo responsable. Según informes del gobierno de Tokio, el proyectil se separó en dos secciones y una de ellas cayó en aguas de la zona económica exclusiva de Japón, a lo que Pyongyang restó importancia indicando que el ensayo no tuvo ningún impacto negativo en la seguridad de los países vecinos. El lanzamiento fue hecho un día después de que Pyongyang confirmara que en los próximos días Corea del Norte y Estados Unidos reanudarán sus contactos, todavía a nivel técnico, con vistas a la desnuclearización de la península coreana.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces, prisionero político en Guantánamo, Cuba, ha escrito una carta este 20 de septiembre con motivo de ser ese día su cumpleaños. Es tan extraordinaria y tan admirable la posición de este hombre que este Cantaclaro me voy a limitar únicamente a leer dicha carta, fragmentos de la misma, sin agregarle comentario alguno. Eso te lo dejo para ti. Dice así este prisionero político cubano. Hoy, 20 de septiembre, cumplo 62 años. Sentado en el piso y apoyado el papel sobre una carpeta colocada en la litera, escribo estas líneas. Estoy en el cubículo 4 del destacamento de reclusos 1A de la prisión provincial de Guantánamo, Cuba. El local, de aproximadamente 15 metros de largo por 9 de ancho, tiene 10 literas dobles, dos servicios para orinar y defecar, conocidos como turcos, y un tanque de metal sucio y oxidado del cual obtenemos el agua para beber y bañarnos. El agua es bombeada directamente hasta la prisión desde un río cercano. Hoy está extremadamente turbia. Ahora hay 20 reclusos en el cubículo y escribo estas impresiones rodeado de un grupo que juega al dominó, otro de ajedrecistas y de las interminables conversaciones de los presos. Salí de mi casa escoltado por tres agentes que no me esposaron y me trataron respetuosamente. Algunos vecinos estaban mirando. Sentí impotencia, rabia, pero al pasar frente a las tenebrosas instalaciones de la seguridad del Estado y acercarme a la prisión, ambos sentimientos fueron sustituidos por una inmensa calma. 20 años atrás, sigue diciendo Roberto de Jesús Quiñones Ace, estuve preso aquí y pensé que nunca más regresaría. Si ahora estoy de vuelta, es por no haber cedido al chantaje del castrocomunismo. Desde mi llegada solicité hacer una llamada a mi casa, pero en mi caso este derecho debe ser ejercitado previa autorización de la jefatura de la unidad. Se trata de un derecho incorporado al reglamento penitenciario en Cuba, luego de conocerse las condiciones que disfrutaron los 5 espías cubanos de la Red Avispa en las prisiones norteamericanas, donde intercambiaron correspondencia libremente con miles de personas y hasta ofrecieron entrevistas a los medios de prensa. A pesar de las chinches, de la mala calidad del agua y la comida, de las cucarachas y los mosquitos, otros recursos me han asegurado que la prisión de Guantánamo tiene mejores condiciones que las de Marverde, Boniato y Aguadores, las 3 de Santiago de Cuba. Y me aconsejaron que no me quejara porque aquí castigan a quienes reclaman sus derechos. De almuerzo nos dieron arroz blanco, plátano hervido, frijoles negros aguados y morcilla negra con olor y sabor desagradable. De comida dieron arroz con gris, plátano hervido, pasta cárnica y sopa. A pesar de la mala calidad de los alimentos, agradecí a Dios, como siempre hago, por ellos y por mi aniversario, a pesar de las circunstancias en las que lo celebré. Y uso el verbo celebrar con pleno sentido de lo que afirmo, porque celebro estar aquí por haber puesto primero mi dignidad ante el chantaje. Celebro no haber claudicado a pesar de la injusticia que sufro y del dolor que causo a mis seres más queridos. Celebro poder compartir el dolor con otras personas sufridas, excluidas y olvidadas. Y agradezco a Dios por darme fuerzas, porque como ya escribí en un poema de mi libro, Los apriscos del alba, no existe ningún barrote que pueda contra mi alma. Hasta aquí, amigos, estos fragmentos de la inspiradora carta del prisionero político cubano Roberto de Jesús Quiñones Haces. Ante él, yo me descubro.
Y así damos por concluida esta edición del recuento informativo correspondiente a este jueves 3 de octubre. Como han visto, pues bien cargado de información, información que siempre compartimos con todos ustedes y que se genera tanto dentro de la isla como en otros países en nuestro planeta Tierra. Desde los estudios de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, les saludamos. Este equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de este espacio, don Julio Estorino, que siempre está con nosotros, y por supuesto en la voz informativa, este servidor Paul Sfeir. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ah, y sobre todo, muchísimas gracias por las palabras de estímulo que ustedes nos envían a través de las redes sociales, en las cuales, por supuesto, ustedes pueden participar y acompañarnos. Gracias de verdad, mis amigos, que tengan una excelente noche y nos volvemos a encontrar mañana en el recuento informativo. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.